La Vespertina, un podcast del País México.
Bienvenidos a La Vespertina del 26 de enero del año 2023. Soy Salvador Camarena, les saludo con mucho gusto.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
No aceptamos maíz transgénico para consumo humano. Y estamos buscando la forma de que pues ellos entiendan que una cosa es lo mercantil, la ciencia que permite, ¿no?, mayor productividad, y otra cosa es la salud. Y que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud.
El maíz. Sin maíz no hay país, está claro, perdón, recurro a eso que todo mundo sabemos o escuchamos. Pero, pues ahora, desde diciembre de 2020, el presidente López Obrador quiere que no haya maíz transgénico en nuestro país. Y eso ha derivado ya en una disputa con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Pero tiene muchas más implicaciones. Para dimensionar esas implicaciones, lo que podría pasar en México si el decreto del presidente López Obrador sigue en firme, hoy, aquí en La Vespertina, conversaremos con Ana Berta Gutiérrez, que es coordinadora de Comercio Exterior del Instituto Mexicano para la Competitividad, y don Jaime Yesaki Cavazos, un productor de 80 años, quien desde Nuevo León nos explica aquí en La Vespertina cuáles serían los daños de que se cancele la importación de maíz transgénico, cómo sufrirían los productores y, al final de cuentas, quién pagaría.
Para que se limite la importación de glifosato y al mismo tiempo se vaya investigando sobre la posibilidad de sustituirlo por una sustancia no dañina para la salud.
Para hablar de este tema, hemos convocado, y nos da mucho gusto saludar, a Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Salvador. Igualmente, qué gusto saludarte. Encantada de estar aquí.
Ana, vamos empezando por lo elemental. ¿Por qué estamos hablando hoy en los medios, en la prensa, desde el gobierno, desde algunos empresarios del campo, desde algunas organizaciones de la sociedad civil, activistas de uno y otro corte? ¿Por qué estamos hablando del maíz transgénico?
Pues mira, es un tema que nace de un decreto que se hizo ya hace un par de años, el 31 de diciembre de 2020, uno de esos decretos medio sigilosos que a veces hace el gobierno, y ahorita está cobrando relevancia porque estamos en unas discusiones ya más fuertes con Estados Unidos respecto al tema, que nacen porque el deadline, la fecha límite para esta prohibición de uso de maíz transgénico amarillo o de otros colores, y también del glifosato, es ya en un año. El 31 de enero de 2024 es esta fecha límite en la que supuestamente ya no podríamos usarlo.
¿Qué decía el decreto?
El decreto básicamente dice lo siguiente, ¿no? Dice que tenemos desde diciembre de 2020 hasta enero de 2024 para ir desfasando y reduciendo el uso de glifosato y de maíz transgénico en el mercado mexicano, y esta es la fecha límite en la que ya no lo podríamos usar, ¿no? Y se enfoca principalmente en el maíz transgénico, o sea, genéticamente modificado para el consumo humano. Ahí sí había una especificación muy clara, pero la redacción no dejaba totalmente claro qué pasaría con las importaciones de maíz transgénico que no está destinado a consumo humano. Entonces, eso es lo que genera conflictos y ha generado mucha preocupación en Estados Unidos, porque ellos son, pues, nuestro principal, casi único proveedor de maíz amarillo, y es una exportación muy significativa para su sector agropecuario. Entonces, ese es el tema, y ya se están preocupando porque ya queda un año y ya ven que se acerca esta fecha.
Maíz. Por supuesto que cualquier mexicano sabe la importancia de esta palabra. Es fundacional de la identidad, de la dieta, pero vamos a hacer una distinción. ¿Qué es el maíz transgénico a diferencia de qué es el maíz que conocemos todos los días en la dieta del mexicano?
Pues mira, el maíz transgénico realmente es el mismo tipo de maíz en esencia que el resto del maíz que usamos, el tradicional. Digamos, lo que hace en la modificación genética es acelerar un poquito la evolución, ¿no? A lo largo de toda la historia siempre hemos hecho, los humanos, modificaciones a lo que sembramos, mezclamos las mejores cepas, mezclamos los mejores tipos para tener mejores cosechas, más eficientes, más grandes también, ¿no? Para que el elote que sale sea más grande y se pueda aprovechar más. Mm. Entonces, el transgénico se salta estos pasos haciendo manipulaciones en los códigos genéticos del maíz, en este caso, y pues nos permite tener mejores cosechas más rápido, ¿no? Sin tener que esperar a estas evoluciones con cruces y cruces de maíz. Y eso es básicamente la esencia.
¿Cuántos años tiene el maíz transgénico en México?
Es un avance tecnológico reciente, ¿no? Y está ligado con esta empresa bastante controversial que es Monsanto, y está ligado también al uso de glifosato, que es este herbicida, uh-huh, que se usa para matar hierbas malas en las cosechas. Uh-huh. Entonces sí es algo reciente, pero es algo que se usa mucho alrededor del mundo, ¿no? Es generalizado su uso, y por eso poner una restricción al maíz transgénico significa básicamente poner una restricción a casi todo el maíz que importamos, que es de Estados Unidos.
¿Por qué? Prácticamente todo el maíz que importamos de Estados Unidos es transgénico.
Uh-huh. Y casi todo el maíz, o prácticamente realmente todo el maíz amarillo que importamos, viene de Estados Unidos. Entonces, es darnos un disparo en el pie y quitar la mayor parte de la oferta de maíz amarillo que hay en México, que es pues, más del 75% proveniente de importaciones. Nosotros no tenemos realmente una producción importante de maíz amarillo, a diferencia del maíz blanco, donde sí somos autosuficientes.
El maíz blanco, prácticamente todo lo que consumimos, tortillas, totopos, enchiladas, esquites, tamales, todo eso viene del maíz blanco, donde somos autosuficientes prácticamente. El maíz amarillo, donde no somos autosuficientes, proviene de importaciones y básicamente su consumo es para ganado, ¿correcto?
Exactamente. Alrededor de 80% de todo lo que se demanda de maíz amarillo en México va a el consumo pecuario, que es el consumo de la industria ganadera y específicamente para forraje, ¿no? Que significa que este maíz amarillo se utiliza para alimentar a las vacas, a los puercos, a las gallinas, y lograr que tengan esta producción de carnes o de huevo. Entonces sí es ahí donde se da el mayor impacto, y también hay un uso de alrededor de 15% en la industria almidonera, que es la que genera derivados de maíz, ¿no? Como la fructosa y harinas, etcétera.
¿Y un porcentaje calculado en cuanto de consumo directo humano?
2%, es realmente muy bajo.
Pero Estados Unidos dice, tu prohibición me afecta. ¿Por qué dice Estados Unidos que esta cosa que el presidente firmó en un decreto en diciembre del 2020 le afecta? ¿Por qué Estados Unidos tiene un punto para alegar que esto viola los acuerdos comerciales?
Ese creo es pues el meollo del asunto un poquito, ¿no? Porque Estados Unidos se está basando en el T-MEC, ¿no? Y esa es la base que usan para decir tu decreto es arbitrario, no está basado en consenso científico, en evidencia científica.
Ah, eso que acabas de decir es muy importante, ¿no? El alegato no es, yo no me opongo a que tú desarrolles cultivos en tu país como tú los quieras desarrollar y me dejes de comprar, sino que no me puedes dejar de comprar alegando cosas que no están basadas en ciencia. Entiendo que es más o menos el concepto que está en los términos de los acuerdos comerciales.
Sí, exactamente. Por ejemplo, en el T-MEC es el capítulo 9, el de medidas sanitarias y fitosanitarias, que obviamente todas estas medidas implementadas por México o por cualquier país están usualmente diseñadas para proteger la vida y la salud de la población, pero el capítulo 9 del T-MEC dice, ok, tú tienes totalmente la libertad de crear e imponer tus medidas sanitarias, pero estas tienen que estar basadas en principios y en consensos científicos, ¿no? Tienes que tener evidencia y tienes que tener justificación real, y eso es lo que está faltando, lo que no viene en el decreto, ¿no? El decreto dice que hay algunas investigaciones que advierten de potenciales riesgos del glifosato, no mencionan nada acerca de riesgos potenciales del maíz o de ningún grano transgénico. Entonces ahí está el tema para el maíz, y además no especifican cuáles son estas algunas investigaciones.
Cuando estamos sosteniendo esta conversación con Ana Berta Gutiérrez, la coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, pues han ocurrido un par de cosas al menos. Es decir, hubo una visita del presidente Biden, del primer ministro de Canadá, a México. Se tomaron muchas fotos. Parece que hubo muy buen ambiente entre los tres mandatarios. Eso fue hace un par de semanas. Pero también, pues, venimos de meses, Ana, en donde Estados Unidos y Canadá le han dicho a México: estás incumpliendo en varias cosas del T-MEC. Y, pues, no me dejas alternativa que ir a los paneles, a las consultas, pues apelar a las sanciones que se pueden imponer para que quien incumple pague consecuencias. Pero pareciera, ese es mi punto de vista, que el presidente había logrado como unos acuerdos paralelos. Es decir, decirle a sus socios comerciales de Norteamérica: oye, mira, me voy a seguir con mi, eso es mi interpretación, me voy a seguir con mi discurso nacionalista y de soberanía en muchos sentidos, y te voy a arreglar tus intereses vis a vis, para que tú no tengas problemas, Canadá, Estados Unidos, Canadá con las mineras, Estados Unidos con, qué sé yo, cosas de energía también. Y pues ustedes siguen con la retórica que me van a castigar vía T-MEC, yo sigo con la retórica que no nos vamos a dejar, pero sus intereses se los voy a ir arreglando poco a poco en esta oficina de al lado. Esa es mi interpretación de cosas que hemos visto estos meses. Pero esta semana, Ana, nos mandaron decir Estados Unidos de la oferta que hizo el presidente López Obrador de posponer la entrada en vigencia de este decreto no nos convence. Es decir, algo no convenció en la visita a Biden, al gobierno de Biden, y el gobierno de Estados Unidos está diciendo: se nos está acabando la paciencia, no pueden hacernos esto. Porque, Ana, tú como especialista en comercio exterior, la gente no puede estar, que hace grandes negocios, no puede estar esperando la mañanera de hoy para ver si el presidente ya se convenció o no. O sea, no puede vivir como vivimos nosotros, viendo la mañanera para tomar decisiones en el día a día. Pero ya hay gente que está tomando decisiones de negocios o que no está tomando decisiones de negocios porque no sabe, no hay certidumbre de qué va a pasar con este decreto.
Sí, exactamente. Y ahí también México ha dicho: ok, voy a seguir bloqueando la importación de maíz transgénico para consumo humano, pero te voy a dejar que me mandes maíz transgénico para uso pecuario. Y aún así Estados Unidos está diciendo: eso igual no está basado en ciencia, no lo voy a aceptar. Y la realidad es que si no se logra este acuerdo, si no se logra solucionar este tema, como está afectando a un grupo poderoso en Estados Unidos, que es el sector agropecuario en particular, sí hay presión ya para que se implemente o se busque un proceso de solución de controversias. No ha habido senadores en particular de Iowa, que es un estado muy importante para la producción de maíz. Ha habido también organismos agrícolas que están diciendo: o sea, ya es hora de que pues metamos esta petición de consultas para solucionar este tema. Y sí hay un sentimiento un poco de que pues se está acabando el reloj, ¿no? Se nos está venciendo el tiempo en el que podemos, como gobierno mexicano, como país, buscar alternativas, negociar, como dices, con particulares, y ya tenemos que pues ajustar nuestra política o lo que estamos haciendo, las acciones para pues impedir esta prohibición, ¿no? Que en el caso del maíz es muy fácil, no tienes que cambiar realmente leyes, nada más tienes que decir: este decreto pues no lo voy a implementar.
Y pues advertencias de parte de los productores nacionales. Vi por ahí un pronunciamiento hace un par de meses del Consejo Nacional Agropecuario que decía que más del 40% del PIB nacional agropecuario podría pues verse afectado, 4 de cada 10 pesos, si pues se quedan sin el alimento para el ganado, para las aves, y donde pues hay todas estas discusiones sobre si en realidad es real o no que hay consecuencias del maíz transgénico para la salud. Y como tú dices, se enreda luego con el glifosato, que es toda otra discusión que deliberadamente no quise entrar contigo, Ana, porque creo que hoy por hoy hay pues una tensión muy clara entre Estados Unidos y México, y no tenemos certidumbre de qué decidirá el presidente López Obrador al respecto.
La misma Secretaría de Agricultura mexicana, uno de los subsecretarios, ha dicho que si se implementa esta prohibición al maíz transgénico amarillo completamente, podríamos reducir en 50% la importación de esos insumos, y eso puede generar una espiral, ¿no? Porque si no le das los insumos a los productores pecuarios, a los productores de ganado, no pueden producir sus bienes y hay menos disponibilidad de estos bienes en el mercado mexicano, y eso afecta a los precios, ¿no? Que es un tema que también estamos tratando mucho, el tema de la inflación. Entonces es algo que puede repercutir no solo en el sector productivo, sino en los precios que todos los mexicanos tenemos a la hora de comprar carne, huevo, etcétera. Entonces, pues sí hay varias ramificaciones en caso de que sí se implemente este decreto.
Ana Berta Gutiérrez, gracias por esta conversación aquí en La Vespertina. Nos ayuda mucho a entender lo que está en juego.
No, un gusto. Gracias por la invitación.
Hay también mecanismos para dirimir estas controversias en el tratado, pero nosotros tenemos elementos para defender el por qué no se permite el maíz transgénico. También se decía de que no íbamos ya a permitir la importación de maíz amarillo para forraje. Entonces le aclaramos que sí, que ese no es el tema, que el tema es que ese maíz esté sujeto a un permiso de la COFEPRIS.
Yo soy avicultor, yo soy productor primario, soy avicultor de toda la vida, tengo 62 años en la avicultura, mi edad, yo tengo 80 años de edad, y tengo 62 años en la avicultura. Ya yo fui presidente de la Unión Nacional de Avicultores allá por el 92-95.
¿Usted trabaja en Nuevo León, don Jaime?
Yo produzco en Nuevo León y ahorita me toca el honor de ser presidente de la Fundación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que es un puesto pues honorífico, ¿verdad? Y estamos tratando de devolver un poco de lo mucho que la vida nos ha dado. Y bueno, pues hemos pasado también ahí, no sé si usted se recuerde, en el Consejo Nacional Agropecuario. Yo presidí el Consejo del 2004 al 2008 y bueno, pues soy productor primario. Mi estructura mental es de productor primario y somos los afectados con estas medidas que se toman, que ya no sé si son en venganza o son realmente creen en eso estas gentes.
Estamos conversando con don Jaime Yesaki Cavazos, ya nos explicó precisamente la experiencia y su actividad. Don Jaime, ¿qué implicaría para ustedes que de repente haya un desacuerdo entre México y Estados Unidos y se cancele la importación de maíz transgénico?
Bueno, estamos hablando de un tema sumamente grave, un tema que puede traer repercusiones muy importantes, desfavorables en la economía del país y sobre todo en la economía del último consumidor, que al final es quien paga todos los platos rotos. Esto de una prohibición de importar maíz transgénico para la producción, yo me dedico a la avicultura y yo, en el caso mío, que es un negocio chico, pues yo consumo 4,000 toneladas de alimento balanceado mensuales y de ellas, pues el 60% más o menos son granos forrajeros, ¿no? Pero me llama mucho la atención que saquen este tipo de medidas porque saben que no se puede sustituir con producción nacional. Va a ser muy complicado para nosotros porque va a aumentar mucho el costo de un maíz que sea un maíz criollo, que no sea transgénico. Pero también, Salvador, me llama mucho la atención la incongruencia de las medidas, porque la soya que consumimos en este país toda es transgénica y esa no tiene prohibición.
Cuando usted dice toda la soya que consumimos en este país es transgénica, ¿la soya que se le da al ganado o a las aves o la soya que también se consume directamente por el humano?
Sí, es la soya que se utiliza industrial, para uso industrial, para obtener el aceite comestible con el que cocinamos. Yo creo que producimos un 3% en el territorio nacional. Y toda la demás es importada y toda es transgénica. ¿Y cuál es la razón por qué si prohíben un grano y otro no? Pero la repercusión económica es grandísima, porque nosotros importamos más o menos, bueno, entre soya y maíz, como unos 20 millones de toneladas de grano. Por ejemplo, Tamaulipas, todo el estado de Tamaulipas, en un año bueno produce 2 millones de toneladas de sorgo. Nosotros estamos hablando de la importación de más de 20 millones de toneladas, lo cual quiere decir más de 10 Tamaulipas juntos.
Así es.
Y ahora, si nos ponemos a pensar por qué es tan difícil a largo plazo poder sustituir las importaciones, porque tenemos un sistema agrario que se quedó en el pasado. Las parcelas son muy pequeñas, el promedio del tamaño de las parcelas es muy pequeño y las restricciones para tener grandes extensiones de tierra también son muy difíciles de cumplir, no se pueden cumplir.
En estos 4 años, ¿usted cree que se ha incentivado el desarrollo nacional? Es decir, ¿quién no quisiera que fuéramos autosuficientes en todo? Pero las cosas no se dan así necesariamente, ¿no?
No, los productores no es que estén pidiendo que se les den subsidios abiertos, ¿no? Que se den las condiciones, que se apoye la infraestructura del país, carreteras, presas nuevas. ¿Desde cuándo no tenemos presas nuevas para riego? Los canales de riego para eficientar el uso del agua, pero no hay programas, se cancelaron los programas porque los recursos se fueron a otros programas prioritarios para este gobierno. Pero bueno, si nos vamos al tema principal, que es lo que usted me pregunta, que de qué tamaño es el daño, pues el daño es incalculable, porque el sector pecuario es muy importante. Yo voy a hablar de la avicultura porque es en donde yo estoy inmerso.
De acuerdo.
Nosotros producimos el 62% de la proteína animal que consume el mexicano entre huevo y pollo. Entonces, vamos a producir mucho más caro. Se va a reducir la producción. Eso implica que van a subir los precios del pollo y del huevo. ¿Quién los paga? Los paga el último consumidor. Y difícilmente vamos a poder nosotros como país en un mediano plazo abastecer nuestras propias necesidades. ¿Por qué? Porque de hecho el sector pecuario crece más rápido y crece en mayor cantidad, el mayor porcentaje cada año que el sector productivo agrícola.
Déjeme hacerle una pregunta, don Jaime. Cuando salen estas noticias, cuando salió el decreto de hace 2 años del presidente López Obrador, para un productor y que alguien que ha tenido también responsabilidades nacionales, ¿cómo se explica que se tomen esas medidas? ¿Qué dice? ¿Estos cuates no conocen nada del campo o están mal aconsejados o no les importa? ¿Qué se cuentan ustedes a la hora de la comida ahí cuando se encuentran usted y sus colegas ahí diciendo desde pues literalmente la línea de batalla que es producir en este país cuando escuchan que la federación está tomando estas decisiones?
Pues lo que pensamos, especulando, pero con cierto conocimiento, es que el presidente está mal aconsejado. Y está mal aconsejado por personas que privilegian la ideología. Y eso hace que el presidente tome ese tipo de decisiones y luego pues tiene que sostenerlas. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pero yo creo que no están midiendo porque los productores pues no hemos sido ni siquiera consultados, ni siquiera escuchados. Nos llama mucho la atención porque va a traer mucho perjuicio para la gente. Y si este gobierno privilegia a la gente, al ciudadano común, pues no está logrando ese objetivo porque lo van a afectar.
Déjeme agradecerle esta conversación y preguntarle por último una cosa. Alguien me decía, pero el daño ya está hecho. Es decir, hay productores de distinto nivel, de distinto tamaño, que ante la incertidumbre dicen, bueno, si yo pensaba ya el próximo año ampliar mi producción, pues me espero porque no sé si me van a aumentar los costos del forraje. En fin, ¿ya usted cree que hay daño causado a la industria por esta incertidumbre de si va a ocurrir o no va a ocurrir, independientemente del pleito con Estados Unidos por el Tratado de Libre Comercio, si va a ocurrir o no ocurrir esta prohibición de la importación de maíz transgénico?
Sí, ya hay afectación de proyectos que están detenidos por la incertidumbre, pero la mayor afectación vendrá si no rectifican esa medida. Además de que los proyectos nuevos están detenidos, se disminuirá la producción y se aumentarán los precios. Eso es lo que va a pasar, así de simple y sencillo.
Don Jaime, le agradezco mucho esta conversación para La Vespertina, podcast del País México.
Muchísimas gracias y ojalá que hayamos cumplido con la expectativa.
Y ahí está, para que dimensionemos lo que está en juego en estos días. En esto, en varias facetas, la inflación, por supuesto la producción, y luego, pues, las reglas que uno asume en un momento dado, porque el presidente López Obrador fue el que ratificó el T-MEC. Se negoció antes, pero llegando él lo ratificó e incluso modificó algunas cosas. ¡Qué bueno! Si no cumples, tus socios te dicen, pues ahora nos vamos por otro camino. Pero todo eso vuelve a incidir en que es México un actor confiable o de contentillo. Gracias por estar en La Vespertina. En la producción, Omar Morales. Yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
O sea, no estamos
en una postura cerrada y esperemos llegar a un acuerdo, pero si no se llega a ese acuerdo, pues hay paneles y no alarmarnos, que se acuda a un tribunal y que decidan, pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud.
La Vespertina, un podcast del País México.